Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Empresas israelíes de altos mandos militares desembarcan en el mercado español de la seguridad.
Detrás de la venta de armamento de Israel al Estado español se teje una discreta red de negocios en el ámbito de la seguridad. Estas empresas privadas ofrecen a gobiernos y empresas de seguridad entrenamiento e instrucciones para guardaespaldas, así como técnicas en zona de conflicto impartidos por mandos retirados del ejército israelí. Según la propia Embajada de Israel en Madrid, 41 empresas actúan en el territorio español en el sector de la seguridad.
El confidencialdigital.com publicaba el pasado mes de junio que una empresa de un ex general israelí abría una delegación en Madrid. La empresa que ofrece servicios de escolta o adiestramiento de primer nivel se llama International Security Academy y cuenta en sus filas con un ex militar croata y un militar suizo entre el elenco de ex altos cargos del ejército israelí. Destaca entre todos el nombre del jefe de instrucción, Zafir Pasir, que ha sido el responsable de la seguridad de todos los ministros de Israel durante 23 años. También se encuentra entre estas personalidades el actual coronel Arnon Maor, que es el responsable técnico de la lucha cuerpo a cuerpo de grupos especiales de intervención del ejército y la policía israelíes.
Por otra parte, el responsable de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, pidió al gobierno español que no se realizasen ventas de armas a Israel hasta que se pueda garantizar que dicho armamento no va a ser utilizado contra la población civil. En el caso de las empresas de seguridad, se contrata a los responsables de agresiones contra las poblaciones civiles de Palestina y del sur del Líbano, violando las convenciones sobre derechos humanos.
La legislación española permite la existencia de empresas de este tipo para garantizar la seguridad de ministros como Miguel Ángel Moratinos. Israel, por su parte, tiene un largo historial de denuncias por violaciones de los derechos humanos, incumplimientos de la Convención de Ginebra y, en general, falta de respeto por las poblaciones civiles. Las embajadas siguen cooperando en materia de seguridad e incluso esta colaboración implica a los ministerios de defensa y a la industria armamentística de ambos países.
Las fuerzas políticas en el Chile de Salvador Allende.
Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarme, pero no se detienen los procesos sociales.
34 años después del golpe de Estado, Chile sigue en lo que algunos llaman la transición constante, iniciada en el año 1989 con el referéndum que dio el pistoletazo a un sistema democrático lleno de carencias y sin apenas lectura del pasado. El 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet, con el apoyo de la CIA, terminaba con la vía chilena al socialismo, un proyecto esperanzador que tras la victoria en 1970 de la Unión Popular, supuso una amenaza para la oligarquía empresarial.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Esta quincena, en Diagonal, el autor chileno-español Marco Reutemann y colaborador habitual del diario La Jornada de México analiza el proceso político hasta el gobierno de unidad popular.
Reutemann describe algunos rasgos que llevaron a definir el proceso conocido como la vía chilena al socialismo y elementos históricos tales como la evolución de los mecanismos de representación institucional de las clases sociales populares y sus partidos políticos. Además, recuerda que en estas luchas por participar y construir ciudadanía, el pueblo chileno no ha dejado de sufrir la represión política durante los siglos XIX y XX. El autor también cuenta cómo desde el siglo pasado, organizaciones de resistencia y mancomunales dieron origen a los partidos obreros desde la fundación, en 1922, del Partido Comunista.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Y también en Diagonal, la Universidad Indígena de Venezuela, Revolución en la Selva.
Tauca, en el estado de Bolívar, es el único lugar de Venezuela donde existe una universidad para indígenas. Y lo que es más importante, de indígenas, pues las propias comunidades son sus propulsoras. La Universidad Indígena de Venezuela fue registrada formalmente en el año 2004 y optó por el camino de la autonomía, fuera de la misión Sucre propuesta por el gobierno bolivariano, asumiendo las penurias económicas y la inestabilidad para crear garantías de un proceso educativo propiamente indígena.
Las mismas comunidades, mediante sus órganos tradicionales de decisión, eligen a los estudiantes en función de sus capacidades para la organización política en pro de la defensa de los derechos colectivos. El curso académico es semestral y se divide en 4 meses de asignaturas teóricas y demostrativas y 2 meses de preparación en sus comunidades donde realizan un trabajo de campo sobre el tema que han escogido para su tesis.
Diagonal entrevista a Samir Amin, presidente del Foro Mundial de las Alternativas.
Samir Amin, economista egipcio que preside el Foro Mundial de las Alternativas, red internacional de centros de investigación y de intelectuales militantes creada en 1997, analiza la situación de los movimientos de lucha anticapitalista y las perspectivas de futuro. Diagonal lo entrevistó en el Foro sobre Globalización y Desarrollo Desigual en Madrid.
El intelectual habló sobre la democracia asociada al progreso social y no disociada como propone la fórmula occidental del capitalismo, que no puede dominar el planeta sin el uso de medidas de represión violenta. Asimismo, habló del discurso sobre el poder establecido y de la transformación que se hace en la sociedad.
Negligencia y olvido en Nueva Orleans, 2 años después del Katrina.
Más de 1.600 personas murieron tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. 2 años después, la mitad de la población no ha regresado a la ciudad todavía. Son muchos los que continúan desplazados a lo largo de Estados Unidos porque sus casas no han sido reconstruidas y los edificios de vivienda pública no han vuelto a abrirse.
Activistas locales y vecinos denuncian la incompetencia política y el desinterés por arreglar las zonas pobres y de población negra. Mientras, las áreas más ricas y blancas ya tienen servicios públicos funcionando y casas reconstruidas. Organizaciones como Common Ground llevan trabajando en la ciudad desde que pasó el huracán y gracias a ellas se cubren necesidades básicas de la gente, aunque siga habiendo barrios que sean auténticos desiertos.
Por solo 9,95 Yacom te ofrece ADSL 3 megas con llamada.
Navegarás a velocidad ADSL cuando y donde tú quieras, sin límite.
Porque ahora, además de ADSL a 3 megas, también te trae llamadas gratis.
ADSL con 5 megas de bajada y 640 megas de subida. Alta y router wifi gratis. Llamadas a fijos y móviles. Todo esto y más por 3 euros al mes los 2 primeros meses.
La publicidad española de líneas ADSL, engañosa y la más cara de Europa.
Los anuncios de servicios telefónicos y de internet a bajo coste contrastan en el caso español con la realidad de unas compañías que presentan los precios más elevados de la Unión Europea. A esta crítica, las organizaciones de consumidores añaden otras irregularidades, como son el monopolio de facto que Telefónica mantiene sobre las infraestructuras, los pactos sobre tarifas entre las operadoras para evitar la competencia o los altos costes de la atención al cliente.
Como ejemplo, el ADSL en España cuesta aproximadamente el doble que en países como Francia, Italia o Alemania, que tienen un nivel de renta muy superior al español. Desde la Federación de Consumidores en Acción, FACUA, superan a las del resto de Europa hasta en un 293%.
Diagonal habló con José Luis Martín, editor de Semanario Satírico El Jueves.
El pasado 30 de agosto, el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska decretaba la apertura de juicio oral contra el guionista y el dibujante de la revista, autores de la portada en la que se caricaturizaba a los príncipes de Asturias.
José Luis Martín, editor y dibujante de El Jueves, habló con Diagonal a propósito de este proceso. En la entrevista destacó la rapidez que está teniendo el proceso judicial, posiblemente por la presión mediática que originó el secuestro judicial de la publicación, según indicó Martín. En sus propias palabras...
En la redacción hacemos la coña de que El Jueves ha conseguido que la justicia funcione rápidamente, así que ahora vamos a intentar ver si conseguimos arreglar las infraestructuras o la calidad de la educación.
El pasado 2 de agosto se cumplieron 10 años de la muerte de Fela Kuti, creador de la Afrobeat.
Para Fela, el contacto con músicos de todo el mundo, las primeras experiencias como inmigrante y sobre todo las ideas que absorbió de Malcolm X, Martin Luther King y de los poetas y músicos afroamericanos que proclamaban el orgullo negro, marcaron su futuro. Fue el creador de un estilo musical, el Afrobeat, mezcla de jazz, soul, funk y música tradicional africana que acompañada de textos sociales y sobre todo políticos iba dirigida a desenmascarar la corrupción de quienes gobernaban Nigeria y a criticar abiertamente la influencia negativa que el cristianismo y el islam ejercían en el continente africano. Cuando murió el 2 de agosto de 1997, a su funeral acudieron más de 1 millón de personas llegadas de todos los confines del mundo.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiódico.net. Nos hemos mudado a la calle de la Fe, número 10, Metro Lavapiés, así que todo aquel que quiera pasarse para colaborar, conocernos o seguir nuestras actividades está invitado o invitada. Un saludo de César Gabriel, Verónica Ramírez, Ramón Ferrer, Miriam Meda, Fernando García y Blanca Crespo.
σε το μάτινο εγώ και λογιέ και λασί Passa toma pino é o gelo e que lá se pegou sacará o loje. Tu babone sacará pade. Passa toma pino é o gelo e que lá se pegou
sacará o loje.
Sacará o loje.
Sacará o loje.
Sacará o loje.